cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detiene en Galicia a un pirómano acusado de provocar 11 incendios forestales. Antonio Raí.
La investigación se inició el pasado 30 de julio en la comarca de As Mariñas, en La Coruña. En aquellos días de verano ardía parte del término de Oza Cesuras. En un corto espacio de tiempo se produjeron 11 incendios, todos en el entorno del área protegida de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas, afectando a un total de 3 municipios. El detenido es un hombre de 47 años y se encuentra en prisión. Cuando fue arrestado, en su coche llevaba una caja con varios mecheros y una botella de 250 mililitros de alcohol de 96 grados. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, va a ser reelegido presidente del PP andaluz. Es el único candidato que pone ya la mirada en las elecciones en esta comunidad que se van a celebrar el próximo año. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
La cita es en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Allí Juanma Moreno volverá a ser reelegido como presidente del Partido Popular Andaluz y también como candidato a las elecciones andaluzas que previsiblemente se celebrarán el próximo mes de junio. Aunque hay que recordar que el presidente andaluz ya anunció que si Pedro Sánchez adelanta las generales, las andaluzas se celebrarán en la misma fecha. En este momento las encuestas dan una mayoría al PP, aunque la reciente crisis de los cribados del cáncer de mama parece comprometer la mayoría absoluta aquí en Andalucía. Hoy asistirán, entre otros líderes del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el líder nacional del partido, Núñez Feijóo, estará mañana respaldando a Juanma Moreno en la clausura de este congreso.
El Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv confirma que el último cuerpo entregado por Hamas es el de un rehén que todavía continuaba retenido por el grupo terrorista de Gaza. Sobre el terreno, el frágil acuerdo de alto el fuego se mantiene a la espera de que Hamas devuelva los 5 cuerpos de rehenes que mantiene aún bajo su posesión. David Casado.
Es el cuerpo de Lior Rudalev, de 61 años. Trabajaba de manera voluntaria como chofer de una ambulancia en el kibbutz que Hamas asaltó el 7 de octubre y que desencadenó finalmente la guerra. Según el Instituto de Medicina Forense, fue asesinado por el grupo terrorista ese mismo día. De momento, Hamas tiene todavía en su poder 5 cuerpos sin vida de rehenes israelíes. Todo esto forma parte de la tregua en Gaza que lleva en vigor desde el pasado 10 de octubre. A cambio, Israel tendrá que entregar los cuerpos de 15 palestinos. Esto se produce en un momento en el que sigue creciendo el cruce de acusaciones. Hamas ha explicado que se están teniendo problemas para localizar los cuerpos que ellos mismos asesinaron. Israel les ha acusado de retrasar a propósito la entrega de cuerpos para evitar su rearme. Este intercambio es clave para comenzar la que sería ya la segunda fase de este plan de alto el fuego.
Y un policía nacional se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo de un hombre que está atrincherado en una nave de Isla Mayor, en Sevilla. El agente ha sido evacuado al Hospital Virgen del Rocío de la capital hispalense, donde está siendo operado de urgencia. Mientras, un dispositivo de la Policía Nacional, apoyado por la Guardia Civil y la Policía Local, se mantiene en la nave donde continúa esa persona atrincherada.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Atlético de Madrid juega hoy frente al Levante, Rubén Vasco.
A las 6:30 en el Metropolitano. Los del Cholo son cuartos en Liga y están a 8 puntos del líder, el Real Madrid. Última hora del conjunto rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere seguir haciéndose fuerte en el Metropolitano y antes del parón internacional sacar 3 puntos frente al Levante. El Cholo tiene la baja de Robin Lenormand y medita algunos cambios, como podría ser la inclusión de Gallagher en el centro del terreno.
Además, ayer el Elche empató a 1 contra la Real Sociedad. En baloncesto, el Madrid ganó en la Euroliga al Barcelona de 9, 92-101. Y en Fórmula 1, Lando Norris consiguió la pole para la carrera al sprint con un gran Alonso en quinta posición. Escucha a partir de la 1 la jornada de fútbol y todo el deporte en tiempo de juego.
Gracias, Rubén. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE desde Haro, en La Rioja.
Voy. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Aquí está nuestro Jorge Olcina a las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias, para hablarnos del clima, asunto que nos interesa extraordinariamente. Ya estamos en pleno otoño, llueve en muchos lugares, no sé cómo viene la semana. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ahí? ¡Qué buena tierra!
Buena tierra, pero no veas cómo ha llovido toda la noche, sí, en Haro, en La Rioja, no sé si allí en el Mediterráneo estáis en semejante situación.
Pues no, la verdad es que no, son estos frentes que a veces lo comentamos, que entran por el oeste, por el Atlántico, y aquí llegan desgastados, ¿no? Si caen, han caído, como decimos por aquí, cuatro gotas y poco más, ¿no? Y bueno, es un poquito el panorama que hemos tenido en las últimas horas, ¿no?
¿Qué temperatura tenéis, por ejemplo, en Alicante, por hacernos una idea?
Pues mira, en estos momentos estamos a 19 grados, subirá el termómetro un poquito más. Se nota la noche fresca, pero claro, hablar aquí de noche fresca es hablar de más de 11, 12 grados por la noche, ¿no? Mientras que ya en el interior está habiendo heladas de 1 o 2 grados, ¿no? Por tanto, bueno, pues la verdad es que la temperatura, el ambiente, hace un día de sol magnífico, pues es un día estupendo, ¿no? Para estar por aquí, por el Mediterráneo.
Qué gusto,
¿verdad?
De verdad, qué envidia tan horrible. Bueno, aquí bien abrigados, pero con mucha belleza. Lo cierto, sí, es que, insisto, ya las lluvias se han hecho sentir, tanto en Galicia, tanto en La Rioja, tanto en Madrid. Es el frente este que está pasando, ¿no?
Sí, sí. Entró ya el jueves por la tarde-noche, ayer viernes fue barriendo de oeste a este prácticamente toda España, y hoy ya queda el último coletazo, que está todavía por la zona del Pirineo, hacia el norte de Cataluña, y luego quizá el foco de actividad lluviosa que se prevé más notable para las próximas horas está en Baleares, ¿no? Porque una vez que estos frentes cruzan la península, se recargan un poquito sobre el mar Mediterráneo y se forman tormentas que pueden ser incluso un poquito intensas, especialmente en la isla de Mallorca y Menorca. Son esta vez las islas que pueden ser protagonistas de estas tormentas, ¿no? Por tanto, sí, en general, el tiempo este sábado está siendo tranquilo, podríamos decirlo, bastante soleado. Ha amanecido con nieblas en Castilla y León, en la zona de Valles, también en la depresión del Tajo, en el Valle del Tajo. Bueno, pues es un poquito lo que toca cuando pasa un frente, deja humedad y luego las condiciones más estables pues hacen que el tiempo, el aire se tranquilice, se estanca esa humedad, se concentra. Y eso sí, las noches ya, esta pasada madrugada ha sido fría en el interior y lo va a seguir siendo esta próxima de sábado a domingo y la del domingo al lunes también, ¿no? Porque mañana domingo, Cristina, el tiempo va a estar más tranquilo. Es verdad que quedan, por ejemplo, como aspectos notables, el soplo del viento del Cierzo en el Valle del Ebro, especialmente en la parte de la desembocadura, la tramuntana en la zona del norte de Cataluña, incluso acercándose hacia la tramuntana de Mallorca, serían los puntos de cierta atención meteorológica en las próximas horas, ¿no? Porque ya el frente, como digo, ha cruzado, está sobre Baleares, allí es donde puede llover un poquito más, pero en el resto de la península, bueno, el ambiente atmosférico en las próximas horas va a ser bastante tranquilo, incluso mañana domingo, ¿no? Canarias está teniendo también posibilidad de precipitaciones, ¿no? De esas nubes que van entrando rara vez, ¿no? En Canarias, pero en esta ocasión el fin de semana puede caer alguna gotita, nada de importancia, y la próxima semana eso sí será algo más movida, especialmente a partir del final de la semana también en Canarias, ¿no?
Y eso ahora, si es, quieres... te iba a preguntar ya, toda vez que el frente va remitiendo, que mañana irán bajando las lluvias donde se hayan producido y se, sí, va estabilizando el clima, ¿cómo viene la semana esta que entra
el lunes? Pues mira, viene un poquito como ha sido esta semana que cerramos ahora, ¿no? Con entrada de borrascas, de frentes que van entrando por el Atlántico, barren de oeste a este, y dejan bastante lluvia en las regiones del oeste peninsular y llegan ya muy desgastadas al Mediterráneo, ¿no? El domingo vuelve a entrar otro frente ya por la tarde-noche, empezará a barrer desde Galicia de nuevo toda la fachada cantábrica, especialmente este frente del domingo-lunes va a ser muy septentrional, va a afectar sobre todo a la parte más norte de la península ibérica y luego al Pirineo. Martes, miércoles van a ser días más tranquilos una vez pasado ese frente, pero de nuevo jueves y viernes entrará una borrasca ya un poquito más intensa, volverá a dejar más precipitaciones de oeste a este, como digo, se irá desgastando, más lluvia en el oeste, menos en la parte mediterránea, y sobre todo que volverá a bajar un poco la temperatura, ¿no? Conforme van entrando estos frentes de noviembre, vamos notando pequeños descensos, ¿no? Como si fuera una escalera, vamos bajando escalones de temperatura porque nos va acercando masas de aire que cada vez están más frías y eso provoca que por las noches sobre todo pues ya se note el no digamos frío invernal, ¿no? Pero bueno, ya hace falta abrigarse porque las temperaturas bajan bastante, ¿no?
Claro, si es que hay que pensar ya en poner el árbol, si es que lo estoy diciendo. Frente a frente vamos llegando y ya el fin de semana que viene te lo contaremos también con Jorge Olcina. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros, pasarlo muy bien y buen fin de semana.
Estamos en fin de semana disfrutando de La Rioja, concretamente desde Haro, donde la gastronomía tiene un producto esencial extraordinario, pero se junta con una cocina verdaderamente espléndida, desde los pinchos de Logroño a las estrellas Michelin. Cada plato es un relato de fuego lento. Patatas a la riojana, bacalao. Ven a saborear el tiempo y a vivir el arte de la cuchara. Hoy en fin de semana con lariojaturismo.com. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Vamos a la crónica policial. En nuestro espacio están siempre nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y nuestro criminólogo y periodista Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días, Gaona.
Pues un poco alarmada, porque fíjate, entre tanta belleza en La Rioja, tenemos que mirar que entre tanto se van infiltrando en nuestro país unas mafias criminales que no conocíamos. Llegan del extranjero, elaboran cocaína, trabajan con droga a gran escala y en este caso tenemos 13 detenidos de un cártel que nos va a contar Nacho. Muy buenos días a toda España. Vamos a ver qué es esto del cártel del Tren de Aragua.
Bueno, pues creo que lo primero es presentar a los oyentes el Tren de Aragua, porque nosotros conocemos nuestra delincuencia y la que hemos importado en los últimos años, pero el Tren de Aragua en España no era nada conocido. Es una organización criminal originaria de Venezuela. Luego Gaona seguro que tiene muchos más datos que aportar, yo os voy a hacer un pequeño perfil, pero se considera que es una banda criminal la más poderosa de Venezuela. Es una organización que, pues, en su lista de la compra tiene asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, tráfico y trata de personas, entre otros muchos delitos, ¿no? Dicen que nació esta banda de un sindicato de obreros que trabajaban en la construcción de un ferrocarril en Venezuela. Este ferrocarril pasaba por los estados de Aragua y Carabobo, y allí, por eso se llaman el Tren de Aragua, porque pasaba por allí. Entonces empezó a construir el tren y el sindicato cobraba dinero por dar puestos de trabajo a los trabajadores y extorsionaba a los contratistas para llevarse su pasta también. Bueno, el grupo se fue ampliando, actividades criminales de toda índole, el tren nunca llegó a terminarse, esa vía férrea nunca llegó a terminarse, y acabó extendiéndose por Colombia, Perú, Chile y otros países. Y al frente de este Tren de Aragua, con el paso de los años, se colocó Guerrero Flores, Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero. Y dirás, ¿y quién es el Niño Guerrero? Pues el Niño Guerrero es un chaval, un joven, no tiene muchos años, que lo metieron en una cárcel allí en Venezuela, y entonces se puso a cobrar pasta a todos los que había dentro de la cárcel, y cuando les cobraba pasta, pues montó allí pues una pequeña ciudad dentro de la cárcel con todas sus cosas, pues gimnasio, discoteca, restaurantes, spa.
¿Pero cobraba por qué? ¿Generaba droga? ¿Traficaba? O hacía
por todo, y por vivir, y por la protección, y por todo, como el impuesto de basuras.
Claro, es que hay que contar a la gente que a veces en Hispanoamérica las cárceles son de tal pobreza que los propios internos tienen que procurarse su comida, su indumentaria, sus camas, y si no tienen una familia, una red de sostén fuera, pues se hace muy difícil incluso la supervivencia.
Eso es. Y de hecho, cuando el gobierno venezolano detectó al final que estaba pasando esto en la prisión, policía y ejército asaltaron la cárcel para poner orden, porque claro, allí se habían montado su propio chiringuito, y cuando entraron, pues el niño Guerrero y sus lugartenientes habían desaparecido. Ahora te cuento lo que pasó en España, pero ¿algún dato que complete toda esta definición, Gaona?
Está muy bien. Lo único es que, evidentemente, el Tren de Aragua no nació en principio por la pobreza en la cárcel, y era una institución bastante consolidada. Se dedicaba a extorsionar a las compañías ferroviarias a la hora de justamente construir o no construir el tren. Y cuando estaban en la cárcel, evidentemente, ya se encontraban con un potencial económico y criminal bastante elevado. Incluso a mí, que me gusta seguir las noticias de Sudamérica y particularmente de Chile, etcétera, etcétera, fueron los responsables de la muerte del exteniente Ronald Ojeda, que era un disidente de Maduro. Con lo cual se piensa, a pesar de que ha habido un informe de inteligencia hace relativamente poco del gobierno americano, que no han podido probar, pero por razones obvias se piensa que tiene vínculos con el poder político venezolano.
El Tren de Aragua, por cierto, está instalado en Estados Unidos también, Gaona.
Sí. Efectivamente, están instalados, son unos de manera conjunta con las maras salvadoreñas que introducen la droga en todo Estados Unidos, incluso ya hasta las costas del este, como es Filadelfia.
Pues en España, que es un lugar excelente para vivir, pues hay que reconocer que ha habido muchas organizaciones criminales que se han instalado en la Costa del Sol. Pero normalmente son los jefes que de forma silenciosa están ahí, porque la temperatura, la calidad, las infraestructuras, la sanidad. Tenemos un grandísimo país. Y claro, la gente viene aquí, los buenos y los malos. Lo que pasa es que no quieren llamar la atención para que nadie les detenga. Y lo cierto es que el Tren de Aragua parece ser que había empezado a instalarse en España. Mira, la operación de la Policía Nacional se llama Intercity. Supongo que por como el tren de Aragua, tren Intercity, pues eso, en vez de AVE, pues la han llamado Intercity. Pero bueno, básicamente, a lo que te voy. En el 23, te he hablado del niño Guerrero, ya que empezó a ser casi el jefe con 17 años, han pasado ya unos cuantos desde entonces, tiene hermanos, y de repente la policía detecta en España al hermano menor del niño Guerrero, el niño Guerrero que no se sabe dónde está, ¿no? Entonces dice la policía, ¿qué pinta este aquí? ¿Qué hace este aquí? Pues vamos a vigilarlo. Se pusieron a vigilarle y a hacerle seguimientos, se había instalado en Barcelona. Y lo que querían era detectar a las personas con las que se relacionaba, los lugares que frecuentaba, dónde se alojaba, si se estaba intentando implantar el Tren de Aragua en España, porque claro, es una organización muy, muy violenta y que comete auténticas atrocidades. Empiezan a apuntar nombres. Los seguimientos son personales, con grupos de seguimiento, con furgonetas con cristales tintados, con cámaras colocadas en determinados lugares, cámaras de vigilancia para no ser detectados también. Un poco como las películas, Cristina. En el 24 tienen un contratiempo en esta investigación los polis, y es que de repente las autoridades de Caracas difunden una orden de búsqueda y captura internacional contra el hermano pequeño, porque le acusaban de delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Claro, cuando te hacen una orden internacional de esas características y la policía española lo tiene localizado, no puede mirar hacia otro lado, ni puede disimular. Tiene que capturar al criminal y mandarlo donde lo están solicitando. Así que lo captura y lo manda. Problema, ya no le podemos seguir más. Pero bueno, como ya habían empezado a conocer a gente, de su entorno, pues se ponen a seguir al resto, ¿no? Aún así, en junio reciben otra orden de internacional de detección, esta vez la pedía Perú, y tienen que detener a otro de los sospechosos de pertenecer al tren de Aragua que ya habían detectado en España. Lo trasladan a Perú y siguen vigilando al resto de integrantes de la banda. Al que habían mandado para allá estaba buscado, al que mandaron a Perú estaba buscado por haberse hecho con el control de la prostitución en Lima después de asesinar a los cabecillas del resto de los grupos, que esta es una de las...
Jesús, es que esto es de película de terror.
Sí, absolutamente, absolutamente. Claro, tú controlas esa mafia...
Uno de los grupos más violentos, a nivel internacional. Es decir, las maras son casi niños de pecho comparados con estos pajarracos.
Ya veo.
Si tú contratas controlas en Perú la mafia de la prostitución, ¿de cuánto dinero podríamos estar hablando? ¿En millones de euros?
Pues seguramente, vamos, entendámonos. La prostitución, como bien sabemos, es un tema enormemente rentable. Pero además han penetrado también las mafias de prostitución de Ecuador, que justamente además, y también el tren de Aragua ha tenido... lazos, recordemos, con algunos de los atentados de las mafias locales, los atentados a los candidatos presidenciales en el último año.
Es que la cantidad de dinero que mueven no es millones de euros, es cientos de millones de euros. O sea, es una cosa extraordinaria y al parecer la trata de mujeres es ya más lucrativa que incluso la de armas o la de drogas. Específicamente la de mujeres, ¿no? Yo creo que tienen una relación con el régimen de Maduro, ¿no?
Sí. De esto se sospecha, lo acaba de comentar antes Gaona, que incluso podrían haber eliminado uno de los opositores a Maduro a posta, encargado por el propio régimen. Pero os avanzo de lo que pasa en España. Van teniendo contratiempos, van seleccionando personas que pueden pertenecer al tren de Aragua, mandan un par de ellos a los países que los han reclamado, y finalmente, este pasado 29 de octubre, el juez Pina de la Audiencia Nacional autoriza que se detenga 13 integrantes o presuntos integrantes de esta organización, que ya se había asentado en España, que estaban muy jerarquizados y que se habían establecido en Barcelona y en Madrid. En Barcelona y en Madrid, en Girona, en Coruña, en Valencia, se empiezan a hacer registros en todos estos puntos donde se detiene a la gente y se encuentran dos laboratorios dedicados a la elaboración del Tutsi. ¿Qué es el Tutsi, Gaona?
Bueno, es una especie de... la llaman la cocaína rosa, pero no tiene nada, absolutamente nada de cocaína. Es otro tipo de sustancia que tiene además justamente unos efectos casi me atrevería a decir, peores que la propia cocaína. Y comenzó además su expansión a partir justamente de la Costa del Sol, gracias también a las mafias de traficantes que existen en el sur de España.
Pues dicho esto, os diré que durante los registros se han incautado un kilo de esta droga, de Tutsi. Normalmente, no puede parecer así, a ojo poco, ¿no? Pero normalmente se interviene en gramos. Encontrar un kilo es una auténtica barbaridad.
Claro, porque luego lo tienen que cortar, ¿no? Lo van desmenuzando, lo van haciendo más y más abundante.
Yo también he leído la noticia y lo más probable es que ese kilo también sería un poquito, muy probablemente, de muestra para justamente contactar con los dealers, con los vendedores locales, a la hora de probarla, extenderla. Es decir, en el fondo, una prueba de mercado, un test de mercado.
Fijaos que también les han pillado cocaína, drogas sintéticas, una plantación indoor de marihuana en un chalet, armas blancas... Me ha sorprendido que no haya encontrado armas de fuego, pero armas blancas sí. La historia es que algunos de los detenidos ya estaban, habían sido detenidos y estaban en libertad a la espera de juicio por tráfico de drogas, por poneros un ejemplo. La mayoría de los 13 detenidos son venezolanos, con permiso de residencia en España, que habían conseguido ese permiso de residencia gracias a las facilidades dadas por el gobierno de este país para acceder al permiso de residencia por razones humanitarias. Ya sabemos cómo está Venezuela. Entonces hay muchos venezolanos que piden el permiso de residencia porque mira cómo está Venezuela. Entonces se vienen para acá, pero se vienen los buenos y se vienen los malos.
Bueno, ya, claro, pero eso es, hay claro, una forma de investigarlo porque la gente se conoce entre ellos. Quiero decir, yo tengo un montón de amigos venezolanos que forman parte del exilio y que proceden de determinadas ciudades, que se conocen, que saben cuál es su vinculación con la oposición, cuál ha sido la represión que han padecido. O sea, esto no es generalizable.
Bueno, yo te cuento lo que me cuentan.
Vivimos en un país donde llegan a miles las personas sin siquiera pasaporte, entendámonos. No, esto es un coladero absoluto. En Madrid solamente tenemos la colonia más grande de venezolanos y, por supuesto, que el 99,99%.
Claro,
yo no dudo,
pero de venezolanos, que son además enormemente trabajadores, generadores de riqueza.
Sí. Por eso he dicho que no dudo de su validez. Pero son 600.000 personas para investigar,
No quiero ser el discrepante, pero en España se han sentado muchos que están investigados en la causa PDVSA. De toda la pasta que han robado o presuntamente robado en Venezuela del tema del petróleo. Quiero decir que
sí, y además tenemos un español cuyo nombre empieza por Z, que colabora con ellos.
Bueno, que Gaona ha dejado ahí la incógnita, que creo que sabemos todos quién es. Vamos a avanzar. Os digo que, aparte de venezolanos, han detenido, que es curioso, algún colombiano perteneciente al Tren de Aragua y también algún español. Algún español que había pasado presuntamente a formar parte de esta organización criminal, ¿no?
Ah, mira, qué acogedores.
Sí, hay, pero no es la primera vez. Hay en otras bandas latinoamericanas que están formadas por latinos, pero también por españoles, que se van sumando a esa tendencia. Hay veces que la gente no tiene familia ni apoyos familiares y forman familia con estas bandas y se integran dentro de ellas. ¿Qué han hecho? Pues aparte de los registros de encontrar mucha droga, han encontrado dispositivos electrónicos. ¿Por qué son importantes? Porque al final en los dispositivos electrónicos está media vida. Con lo cual, de ahí van a poder establecer relaciones, de dónde salía la droga, quiénes son los dealers, quiénes son los proveedores, quiénes son los miembros. Es un golpe muy bueno de la Policía Nacional, de la Comisaría General de Información, a los que hay que felicitar. Parece ser, en principio, que estaría absolutamente neutralizado el Tren de Aragua en España. Pero yo también te digo una cosa, Cristina, viendo cómo estamos de globalizados en el mundo, no se trata de que no estén, sino de cuándo van a estar y que lo retrasemos lo más posible. Pero que van a llegar, como han llegado otras organizaciones.
Sí. Y además,
y lo que llama mucho la atención es que están, las detenciones han sido en todas las esquinas del país, en Barcelona, en Madrid, en Gerona, en A Coruña, en Valencia, o sea que realmente los tentáculos son muy largos.
Sí, son muy largos, pero ahí tenemos un problema con este estilo de mafia criminal, y es que en esa jerarquización que muy bien ha apuntado Nacho, casi todas son células independientes, siguiendo el modelo, por ejemplo, de bandas terroristas islámicas como Al-Qaeda, etcétera. Es decir, tienen los mismos principios, tienen contactos muy puntuales en cuanto a las partes directivas, pero los restos de la organización no tienen contacto entre ellos, con lo cual son prácticamente impermeables.
Bueno, pues gracias a Dios estamos en Haro, La Rioja, en un entorno verdaderamente armónico y pacífico. Vamos a ver si os contamos que tenéis horizontes hermosos en los que alejaros de semejantes influencias.
Que el otro día se celebró ahí, os conté el fin de semana pasado un crimen. Se había juzgado a una persona a 22 años, le pedían 22 años de cárcel por un asesinato y ha sido absuelto.
Ah, amigo, este ha caso. Te había pedido además que sí, había una acusación de parricidio, ¿no? De un varón mujer.
El matrimonio. Se acusaba al marido de haber asesinado a la mujer. Se ha quedado probado que no había ninguna prueba. Y por 8-1 del jurado popular, 8 inocente, uno pensaba que era culpable. Para la inocencia se necesitan 5. Se convencieron a 8. Y déjame que te diga que estoy súper orgulloso porque la defensa la ha llevado mi mujer, que es Bárbara Arroyo. O sea que es un triunfo.
Llevamos una mañana de recomendaciones
de una penalista brutal.
Pero la felicitamos porque realmente no tenía sostén y aquí se explicó ese caso muy interesantemente. Nacho Abad, muchísimas gracias a nuestro especialista en policiales. Gracias también a José Miguel Gaona. Nos vamos a sumergir un poquito en La Rioja.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. Uno, escaparte cada finde. Dos, ir de... Y 130, probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Claro, Carlos, llévate con Lidl Plus filetes de pollo por 3,19, ahorras un 20%, y un kilo de mandarinas por 1,49, ahorras un 31%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. ¡Tiri, tiri, tiri!
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En cada gota de oro bailén, en cada gota de oro bailén hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Oro bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, todo está pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso e inolvidable. Oro bailén, excelencia sin concesiones.
A las 11:35, las 10:35 en las Islas Canarias, vamos a hacerte soñar. Porque en la vida las pequeñas cosas tienen mucha importancia. Cada vez nos damos cuenta de que bajar el ritmo reduce el estrés y el cortisol. Vivir sin prisas merece la pena, saborear el tiempo, en definitiva. Y La Rioja es rica justamente en esto. Es un sinónimo de calidad de vida. Hablamos de 324.000 habitantes, todos con un entorno muy cuidado, todavía muy conservado naturalmente y una enorme riqueza natural, enológica, cultural. La Rioja es desde luego mucho más que el vino, o al menos la cultura del vino entraña mucho más que el puro licor. Son bodegas, son tradiciones agrícolas antiguas, son paisajes de viñas verdes, rojas, amarillas, es gastronomía. Hablamos de la cuna del castellano en San Millán de la Cogolla, donde aparecen al borde de un texto clásico latino las primeras glosas en español. Es una tierra de paisajes, de caminos, y con nosotros está su consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, don José Luis Pérez Pastor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es un trabajo muy fácil el suyo, porque vender La Rioja es un deleite.
Claro, pero para venderla bien hay que prepararla, y en ello estamos.
La verdad es que esto del arte de las pequeñas cosas es un leitmotiv, es un lema muy hermoso. ¿Por qué lo han elegido?
Porque responde a la realidad y creemos que eso facilita la comunicación, porque gran parte de la labor turística es ofrecer un destino auténtico. Y el arte de las pequeñas cosas creo que refleja nuestra forma de vivir. Hablamos siempre de una expresión que es vivir a la riojana. Vivir en unos espacios, en unos tiempos y en unas relaciones personales abarcables, comprensibles, amables, si se quiere decir así. Por eso pensábamos que el arte de las pequeñas cosas, que también tiene un puntito de hedonismo, un poquito de ese joie de vivre, lust for life, de esa alegría de vivir, vamos a decirlo de esta forma, reflejaba un poquito el primer impacto que se puede llevar un visitante que venga a vernos.
Es tiempo de patatas a la riojana con una copa de buen vino, de paisajes rojos, de viñas que ya retoñan, o sea, o que ya otoñean, que dirían en Castilla, y también de cultura. Me ha dado mucha alegría saber que el monasterio de San Millán de la Cogolla está en plena renovación.
Estamos con la casa patas arriba, tanto el monasterio de arriba, el de Suso, que eso significa Suso, el de arriba, tanto como el de Yuso, que eso es lo que significa Yuso, el de abajo. El monasterio de Suso está sujeto a unas obras de renovación total de unos 4 millones de euros, auspiciadas por el Ministerio, una colaboración entre administraciones, la verdad es que fantástica, que nos van a permitir verlo de una forma inédita cuando terminen. Tendremos que tener paciencia, un año y pico le quedan todavía esas obras, pero vamos a tener un monasterio distinto y mucho más, que ahonde mucho más en los orígenes de aquel monasterio, que es donde sucedió todo, el de arriba.
Sí, porque abajo glosas. Tenemos un gran edificio, pues creo recordar renacentista, con capacidad para muchísimas comunidades, para grandes núcleos de monjes, pero son el recuelo de un monasterio cavado directamente en la roca, donde desde el siglo VII había comunidades de monjes y que ahora se está descubriendo como mucho más antiguo.
Efectivamente. Bueno, más que más antiguo, estamos descubriendo aquello original, porque claro, sobre lo original se fue edificando, se fue techando, se fue haciendo soleras, y estamos descubriendo, por ejemplo, debajo del solado principal del monasterio, pues una serie de tumbas antropomórficas de monjes y de monjas, porque era una comunidad mixta, es una cosa curiosa.
No, es que en el origen las comunidades monásticas eran mixtas, que esto es una cosa fabulosa, y justamente se empiezan a separar en torno al siglo VII, en toda Europa, ¿eh?
Claro, aquí teníamos una comunidad que vivía bajo una regla mozárabe, y en un edificio que tiene diversas fases constructivas, que tiene una apariencia casi como orgánica. No responde a un estilo único ni propio, sino que es su propio estilo, por eso es único. El de abajo ofrece una experiencia pues escurialense prácticamente, porque es un monasterio herreriano de grandísimas proporciones, con dos claustros, una biblioteca maravillosa, una gran iglesia central que tiene, bueno, pues una particularidad, por ejemplo, que el sol entra en los equinoccios y atraviesa un rosetón y marca justo el punto exacto del crucero a la par que el este. Es decir,
sí, eso era muy típico de las construcciones eclesiásticas, y también se está renovando todo el monasterio de abajo.
Efectivamente, vamos a recuperar una gran ala para que a finales del año que viene podamos disfrutar de una exposición antológica sobre la cultura escrita, el concepto de autoría y el papel del español como lengua global ante los nuevos retos, como por ejemplo la inteligencia artificial.
Uh-huh. Hablamos de 600 millones de hispanohablantes, una verdadera potencia. Pero todo esto enclavado en un campo excepcional, entre cepas, vendimias participativas, historia viva, legado familiar. En Haro, por ejemplo, donde estamos, hay muchísimas bodegas, varias centenarias, concentradas en el barrio de la Estación, y que en sí misma constituyen una visita arquitectónica y cultural.
Efectivamente. En el barrio de la Estación tenemos la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Es una cosa curiosa. Alguna de ellas, bueno, centenario es ser generoso, porque realmente alguna va para los 150 años prácticamente. Lo interesante es que son centenarias, pero han ido evolucionando. Entonces, junto a rincones centenarios, tienen ejemplos de arquitectura de ultimísimo cuño, como por ejemplo Zaha Hadid o autores así. Es decir, tenemos naves diseñadas por el estudio de Eiffel y un wine bar, un botellero diseñado por Zaha Hadid, entre otros autores. Con lo cual es una visita extraordinaria, porque además allí se hace un vino muy particular. Y esa visita unida al producto da una experiencia fuera de lo común, ¿no? No podemos ir a otra parte del mundo a vivir algo parecido.
Qué bonito, verdaderamente. Claro, si hablamos de gastronomía, pues ¿qué podemos deciros? Pucheros a fuego lento, platos de cuchara, excelencias de la huerta, porque es una de las mejores huertas de España, y con recetas pues que se heredan.
Y basadas sobre todo en la sencillez, que nos retrotraen a momentos, porque a fin de cuentas viajar también es reencontrarse. Y si cuando uno viaja se reencuentra, a pesar de tener recetas distintas de donde uno provenga, pero se reencuentra con sensaciones que lo ligan a la infancia, a la abuela, a esos momentos que ahí se quedaron para siempre, ¿no? La patria del hombre, la infancia. Pues creo que la cocina riojana va un poco por ahí. Una cocina lenta, una cocina de procedimientos muy sencilla, porque está basada en aprovechar lo que hay. Vamos a tener...
¿Qué es lo que más le gusta al consejero de cultura? ¿Qué plato le parece ideal, o qué cosas le retrotraen a la infancia?
Creo que las patatas a la riojana es el plato por excelencia, ¿no? Mi hija, vamos, pequeña, casi me da las gracias cuando las preparo.
Pero anoche, por ejemplo, comimos unas delgadillas.
Sí, hombre.
No sabíamos que las morcillas delgadas y finas de La Rioja se llaman así, bueno, para caerse de espaldas.
Son, sí, claro, son recuerdos de una cocina que también nos liga a Castilla, ¿verdad? Una cocina de aprovechar, efectivamente, las delgadillas. Se trata de intentar envasar lo que es muy difícilmente envasable. Y ahí lo tenemos, igual que las gordillas, que son los embuchados pequeños también.
Ajá.
Es decir, ese aprovechamiento de las tripas del cordero, ¿no? Es muy curioso cómo intentamos que todo salga adelante de la forma más sabrosa posible, ¿no?
Mm.
Con el uso de la cebolla, el tomate, los pimientos y el pimentón, ¿no? Esos son los cuatro compañeros.
Y muy buena carne, muy buen pescado. Tampoco estamos excesivamente lejos del mar. Comimos ayer una corvina extraordinaria.
El plato aquí estrella en cuanto al pescado es el bacalao a la riojana, que es con fritada, ¿no? Con fritada.
¿Que te sientes mal después de comer? Pues te vas a andar, porque hay más de 650 kilómetros de rutas verdes en La Rioja.
Uno de los productos, disculpen, uno de los productos estrella para el que nos venga a ver es disfrutar de la naturaleza de una forma segura. Uno puede perderse, con las precauciones habituales, por supuesto, por los senderos que rodean nuestros pueblos. Tenemos una red de senderos, muchos de ellos circulares, que son perfectos para el público objetivo que nosotros queremos buscar, que es un público familiar. Público familiar que no tiene por qué ser con niños, pueden ser parejas, parejas jóvenes, parejas no tan jóvenes, silver, golden, como quieran llamarlos ahora, ¿verdad? Y parejas con niños o también familias con animales, con perros que les puedan acompañar. Son rutas, muchas de ellas, que oscilan entre los 4 y los 12 kilómetros, de una dificultad suave o moderada. Si el que quiera rutas difíciles también las va a encontrar, pero lo curioso es que se pueden aprovechar unas rutas muy, muy placenteras, sin tomar más precauciones que las de llevar un calzado cómodo e informarse bien un poquito antes.
Y muchos restos prehistóricos, huellas de dinosaurios, pinturas ancestrales. Esto también es un patrimonio interesante en La Rioja.
Claro, aquí, antes de todo, ¿verdad?, había una orilla del mar, la orilla del mar de Tetis. Entonces, claro, el mar de Tetis, que era el que cubría parte del norte de la península, pero aquí había una orilla, con lo cual aquí esos grandes bichos dejaban su impronta, dejaban sus huellas, y sus huellas no solo solitarias, sino sus huellas en manada, con lo cual esas huellas, que ahora son fácilmente observables y que con niños también son una experiencia muy gozosa, porque hay además réplicas en fibra de vidrio de los grandes saurios, nos cuentan mucho de cómo vivían, de cómo se desplazaban, de cómo algunos andaban pues mal de la patita y la llevaban arrastrando, de cómo había persecuciones. Todo eso, si se complementa con la visita a los centros de interpretación, por ejemplo, de IGEA o de Enciso, pues también es una experiencia extraordinaria, junto con el Barranco Perdido, si se hace en momentos de verano, que son unas piscinas del Cretácico, unas piscinas tematizadas al estilo del Cretácico riojano, donde uno puede, aparte de ver las piscinas y tener una zona de exploración arqueológica y un pequeño centro de interpretación, tiene pues tirolinas y momentos de aventura.
No, es una posibilidad excelente para el turismo familiar y os lo estamos contando desde Haro, en La Rioja. Con nosotros está el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, don José Luis Pérez Pastor. Muchísimas gracias por hacernos tan bonitamente de cicerone mental.
Bueno, a vosotros por ayudarnos a contarlo, ¿no? Pues nos encanta invitar y recibir a esas personas.
Un saludo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión. Porque al comprar tu vehículo con nosotros, te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
España, qué maravilla, de un extremo a otro, de Galicia a Ceuta, desde las Islas Canarias a las Baleares y, por ejemplo, a veces herida por los excesos en cuanto a nuestro desarrollismo, un poco inevitables, porque en los años 50 había tal miseria en España que generar un centro turístico en el Mar Menor era casi una prioridad. Lo cierto es que allí ahora hay muchísima porquería, porque el bellísimo Mar Menor está sumamente contaminado. La mayor laguna de agua salada de España tiene un problema y se ha hallado una solución verdaderamente alucinante en las ostras. Don Sebas Hernández es parte de un grupo de investigadores del Instituto Español de Oceanografía que tenía un enorme interés en saludar. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¡Qué esperanza la ostra para el Mar Menor! Cuéntanos cómo está el Mar Menor, qué necesidades tiene.
Bueno, el Mar Menor lleva mucho tiempo sufriendo un proceso de eutrofización, un exceso de nutrientes en el agua, además de otros contaminantes. Y bueno, el exceso que ha sufrido durante décadas lo estamos pagando. Bueno, el Mar Menor lo lleva pagando muchos años y nosotros lo estamos pagando desde su colapso en 2016.
Claro, porque el Mar Menor absorbe los detritos, las salidas de montones de poblaciones que evacúan allí, ¿no?
Sí, así es. Al final tienes una presión urbanística muy grande, tienes presión agrícola, tienes presión ganadera, tienes, bueno, un montón de impactos antropogénicos y el ecosistema es resiliente, pero aguanta hasta cierto punto y el Mar Menor dijo basta.
¿Qué dijo el Mar Menor? ¿Qué es lo que se nota para quienes no viajen habitualmente allí?
Bueno, lo más evidente suele ser la tupidez del agua, lo que llaman sopa verde, que ha habido varios episodios ya estos años, donde se produce un bloom de fitoplancton, de microalgas, que bueno, se aprecia evidente en el agua, pero no hay que obviar que los fondos de la laguna presentan este proceso de eutrofización permanentemente y durante décadas, y es donde se ve más evidente que algo está ocurriendo ahí, ¿no? Aunque desde fuera no sea tan visible.
Es un agua espesa, muy salada, con muchísimas medusas. No sé si eso tiene que ver con este proceso.
Bueno, no soy experto en medusas, tengo que decir. Sí que mi sensación es que cuando en una laguna se van sucediendo apariciones y desapariciones de ciertas especies de forma así espontánea, pues puede ser un síntoma de que el ecosistema está en desequilibrio. Y es cierto que los blooms de medusas que vienen ocurriendo en el Mar Menor llevan ocurriendo ya desde hace décadas.
Bueno, pues hay una solución posible. Qué interesante que para limpiar una zona se pueda recurrir a un mecanismo natural con las ostras.
Sí, bueno, aquí nos gusta mucho recalcar que la ostra es parte de la ayuda, no es la solución integral al problema. Al final hacen falta muchas piezas de un puzzle muy complejo que permitan recuperar al Mar Menor. Lo que sí pensamos es que la ostra puede ser una pieza importante dentro de ese puzzle y que puede ayudar a recuperar, ya digo, junto con otras medidas, la calidad de la laguna.
¿La ostra tiene capacidad natural de limpieza, de filtrado?
Sí, efectivamente, al final son organismos filtradores, los bivalvos en general, como pueda ser la ostra, como pueda ser el mejillón, como pueda ser la nacra. En nuestro caso estamos trabajando ahora mismo con la ostra, pues presentaba una población ya natural en el Mar Menor, y queremos utilizar estos servicios que ofrece, ¿no?, de limpieza de agua, de filtrado de agua, para intentar mejorar las condiciones de la laguna.
¿Qué tipo de ostra es la que se da en el Mar Menor?
Tenemos una especie concreta que es la ostra plana, que es la ostra nativa europea, el nombre científico es Ostrea adulis, y que además es una especie que se encuentra en peligro ahora mismo, formaba ecosistemas a lo largo de todos los mares europeos y actualmente es un ecosistema que se encuentra funcionalmente extinto, ¿no? Entonces es una especie de gran relevancia.
¿Qué aspecto tiene? Porque esta no es la ostra perlífera.
No es la ostra perlífera. Bueno, es una ostra que tiene una de las valvas, se llama la ostra plana, que tiene una de las valvas, parece como más plana y no es tan rizada como la ostra japonesa que se suele comercializar. ahora mismo es una especie que, aunque se sigue comercializando, está menos presente en el mercado.
Es cierto que han sembrado 55.000 ostras, por decirlo de algún modo.
Sí, hemos, bueno, es un pequeño piloto que hemos hecho de 10 metros cuadrados, es un, simplemente una prueba de concepto de un pequeño arrecife de ostras. Inicialmente tiene 55.000 ostras de pequeño tamaño, las cuales esperamos que, bueno, por procesos naturales una parte vayan muriendo, pero otra parte se mantenga viva y pueda, bueno, servir como ejemplo de cómo, cómo un arrecife de ostra podría, podría desarrollarse en el mar menor.
¿Y cómo se ha, de dónde se ha sacado esta ostra? ¿Se ha hecho en criaderos? ¿Se ha buscado en el extranjero?
Una parte muy importante de la iniciativa ha sido el hecho de trabajar con ostra propia del mar menor. Al final, la globalización o los movimientos de especies sabemos que traen muchas consecuencias negativas, de movimiento de enfermedades, de especies invasoras. Entonces la iniciativa priorizó de forma muy consciente el hecho de trabajar con ostras de, que estaban ya en la laguna. Con lo cual lo que hicimos fue conseguir algunos de los pocos ejemplares que quedan presentes, reproducirlos en cautividad y utilizar esa ostra, que ya además está adaptada a las condiciones de la laguna, para reproducirla y utilizar estos reclutas en nuestros estudios.
Bueno, una verdadera esperanza, la inteligencia de nuestros investigadores es el Instituto Español de Oceanografía y son sus expertos, entre ellos don Sebas Hernández, recuperando el Mar Menor gracias a las ostras. Verdaderamente curioso e interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 12,50 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el seguro te dé más problemas que la gotera. Di no a heredar un problema en lugar de una herencia. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.